noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Caracterizado por la corrupción, actitud de venganza.
Cada hecho.
El día de hoy se realizaron acá.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia.
Al ser cuestionada sobre...
Dijo que tiene expectativas mediocres.
Es decir, no aportó datos de prueba.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Acosta, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer las noticias más destacadas, más importantes del país y del mundo durante las siguientes dos horas. Así que lo invito a que permanezca con nosotros. Muchísima información que darle a conocer. Fue asesinado Juan Pérez Guardado, director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Fresnillo, cuñado del senador Ricardo Monreal. Nos vamos a enlazar a Zacatecas más adelante. En Guerrero levantaron y golpearon a un dirigente de Movimiento Ciudadano, a Julián López Galeana. También a Guerrero me enlazaré en unos minutos. El Tribunal Electoral desechó la denuncia de la exdirectora de Notimex, San Juana Martínez, sobre una presunta solicitud de moches para la campaña de Claudia Sheinbaum. Vamos a escuchar lo que al respecto expuso el magistrado electoral Reyes Rodríguez Mondragón.
Pudieran constituir o no un delito. Y que justifiquen el inicio del procedimiento, claro. Sin embargo, no se lleva a cabo, ¿no? Y quiero ser claro, cualquier parte denunciada debe proporcionar elementos, indiciarios, datos que generen alguna convicción para respaldar, al menos de manera preliminar, los hechos que denuncia. Sin embargo, en este caso, exigirle al partido político que presente pruebas que confirmen las aseveraciones de la exdirectora de Notimex.
Saúl Huerta, exdiputado de Morena, ha sido sentenciado a 22 años de prisión. Está acusado de haber abusado de un menor de edad. Funcionarios de los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá se reunieron el día de hoy en Palacio Nacional para afinar estrategias de seguridad. Al respecto, la secretaria de Seguridad Ciudadana Federal, Rosa Isela Rodríguez, dijo lo siguiente, escuche.
Y pues ahí desarrollamos de manera conjunta diferentes acuerdos para combatir el tráfico de drogas sintéticas, especialmente del fentanilo, y también el tema del tráfico de armas. Evaluamos avances, fue una reunión muy productiva para los tres países y hubo, les digo, diferentes acuerdos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador invitó al periodista Tim Golden a acudir a su mañanera para cuestionarlo sobre el reportaje donde señala un supuesto financiamiento de su primera campaña presidencial con dinero del narcotráfico. Esto dijo el presidente.
Lo invito aquí, le quiero hacer unas preguntas. Que si, ¿desde cuándo viene a México a tratar este asunto? ¿Por qué de repente, si él es un periodista famoso, le interesa retomar este tema y sobre todo darlo a conocer en estos momentos?
La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, aseveró que la investigación de la DEA sobre la campaña presidencial de López Obrador en 2006 es un asunto cerrado, que así se lo dijeron funcionarios de los Estados Unidos. Escuche.
Y la señora Liz Sherwood, la asesora de seguridad de la Casa Blanca, le dijo al presidente que este es un tema cerrado para ellos. Este es un tema que ocurrió en 2006 y todas las investigaciones que hicieron en Estados Unidos fueron cerradas sin haber encontrado ningún tipo de, yo diría, de delito ni consecuencia de ello.
La Secretaría de la Defensa y la Secretaría de la Marina desplegaron el plan DN-3 en Tijuana y playas de Rosarito por inundaciones y deslaves tras tres días de lluvia. Nos vamos a enlazar más adelante hasta Tijuana. Nos vamos a una pausa, al regresar toda la información del día. No se vaya.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Se lo decía hace unos minutos, en Zacatecas fue asesinado Juan Pérez Guardado, director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Fresnillo, cuñado del senador de Morena, Ricardo Monreal. Saúl Ortega, corresponsal de Grupo Fórmula en Zacatecas, te saludo en esta tarde. Complicada situación la que se vive allá en el estado, un estado que además, bueno, pues es víctima de varios hechos de violencia, no de ahora, no del mes, no de lo que va del año, sino ya de mucho tiempo atrás.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Pues, como bien mencionas, es una situación compleja la de Zacatecas. Este atentado en contra de Juan Pérez Guardado, director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Fresnillo, que está a 60 kilómetros de la capital del estado, fue abatido a disparos por sujetos armados alrededor de las 9:00 a.m. Él estaba trabajando con una cuadrilla de trabajadores, valga la redundancia, que realizaban labores de limpieza en la avenida Prolongación Sonora, que da acceso al municipio. Es una de las avenidas principales en la colonia Tecnológica y en la cabecera municipal. El funcionario tenía 58 años y, de acuerdo con los reportes de quienes lo atendieron, murió casi de inmediato allí en el atentado. Hay que mencionar que Juan Pérez Guardado, quien es hermano de la esposa del senador Ricardo Monreal Ávila, fue nombrado también por el hermano del senador, por Saúl Monreal Ávila, en 2021 como funcionario municipal. Y es también es un dato a destacar. Ya más tarde, desde la Mesa Estatal de Construcción de Paz, se aseguró que hay líneas de investigación por el homicidio de este funcionario municipal. En un video que se publicó en redes sociales, el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Muguerza, y el fiscal de Justicia del estado, Cristian Paul Camacho Naya, dieron a conocer los avances tras el asesinato ocurrido por la mañana de este miércoles. Se dijo que en este momento el ataque fue directo, que fue realizado contra Juan Pérez, y que hay varias líneas de investigación, dijo Reyes Muguerza.
¿Dieron a conocer alguna, Saúl, alguna de las líneas de investigación? ¿Se sabe qué grupo delictivo pudo haber cometido este asesinato? ¿Cuál pudo haber sido el móvil? No hay detenidos.
Hasta el momento no hay detenidos por cuestiones de la secrecía. De acuerdo con el fiscal Camacho Naya, pues no se podían dar más detalles al respecto de los avances de la investigación. Sin embargo, dijo que hay avances y que sí tienen líneas de investigación, incluso que ya se podría tener algún presunto responsable, pero no hubo más detalles. Quien también se pronunció fue el gobernador David Monreal Ávila, quien condenó los hechos violentos ocurridos en el municipio y dijo que es lamentable que estos sucesos ocurran, sobre todo cuando lo hacen de esa manera tan artera, cobarde, fueron sus palabras, porque agregó que en la primera información, en la indagatoria, se aprecia que es un ataque directo y no como en otros casos donde se equivocaron o fueron víctimas de un fuego cruzado.
Parece que iban por él, Saúl, ¿se sabe si había recibido algún tipo de amenaza? ¿No se tiene confirmada esta información de plano?
De acuerdo con información del ayuntamiento, no tienen registro de que haya sufrido alguna amenaza o que haya estado bajo vigilancia especial. No hay más datos, están muy cerrados en cuanto a las investigaciones, porque hay que mencionar que el fin de semana también fue violento, hubo al menos 4 asesinatos allí en Fresnillo, el levantamiento o la privación ilegal de libertad de 5 personas, 4 hombres y una mujer, que fueron liberados horas más tarde del mismo domingo. Entonces venían de vivir una situación de violencia allá en el mineral.
Pero estos hechos no están, por lo menos que hayan dicho las autoridades, relacionados con el asesinato ahí en Fresnillo de Juan Pérez Guardado.
Ninguna relación guardan, son hechos separados, sí. Pero sí es una situación compleja, pues sobre todo porque vienen promoviendo mucho aquí en Zacatecas lo que es el año de la pacificación, y se les estalla este problema en este momento.
Pues Saúl Ortega, estaremos pendientes, muchas gracias.
Gracias, buenas tardes.
Nos vamos al estado de Guerrero porque un comando privó de la libertad al coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, a Julián López Galeana. Ricardo Castillo fue liberado tras haber sido golpeado, le robaron su vehículo, ¿qué sabemos?
Así es, Juan, buenas tardes. Un grupo de hombres fuertemente armados privaron de su libertad al dirigente estatal de Movimiento Ciudadano en Guerrero, Julián López, para luego dejarlo golpeado en Chilpancingo. De acuerdo con fuentes oficiales, el dirigente estatal de MC circulaba en una camioneta sobre la autopista del Sol, Juan, en una camioneta sobre la autopista del Sol, adelante de la caseta de Palo Blanco, adelante de la capital de Guerrero, con dirección a Acapulco cuando presuntos criminales lo interceptaron. En el vehículo de Julián López viajaba también la dirigente de mujeres del partido Movimiento Ciudadano, Deyanira Uribe, y su chofer, quienes fueron maniatados, golpeados y llevaron a un lugar afuera de la carretera, donde los dejaron y les dijeron que supuestamente los habían confundido. Juan, hoy fue otro de esos días de mucha violencia en Guerrero.
No, el pan nuestro de cada día allá en Guerrero, pero que los habrían confundido, los golpearon, los maniataron, les robaron la camioneta. ¿Con quién los confundieron?
Bueno, pues dijeron que no eran los presuntos delincuentes. Dijeron, no son ellos, vamos, dejarlos en libertad. Y finalmente, a la medianoche, pues fueron dejados libres.
Pero se también robaron su vehículo. ¿Se encuentran bien después de la golpiza que les propinaron estos sujetos?
Fueron auxiliados, Juan, por agentes de la Guardia Nacional, quienes los llevaron de Chilpancingo, los trajeron de Chilpancingo hacia Acapulco.
Y ahí están en Acapulco en estos momentos. Estaremos pues pendientes si hay investigaciones, si la Fiscalía del Estado se manifiesta, y pues a ver cuál fue el grupo delincuencial que perpetró esta agresión en contra del coordinador estatal en Guerrero de Movimiento Ciudadano, Julián López, y dos personas más. Ricardo, muchas gracias.
Gracias, Juan. Buenas tardes.
Agradezco al padre José Filiberto Velázquez, él es director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, que nos acompañe esta tarde en Fórmula Noticias. Padre, pues el estado de Guerrero no es que, lo he dicho varias veces y no me voy a cansar de decirlo, no es que sea una zona, no es que sea un municipio, no es que sean algunas ciudades, es todo el estado el que es un polvorín, un estallido de violencia que, bueno, pues afecta principalmente a la ciudadanía y uno se pregunta dónde está la autoridad.
Claro, lamentable. Pues, como tú lo has dicho, el crimen organizado, pues, por muchas décadas ha permeado la sociedad de muchas maneras, la política y todas las estructuras del Estado. Pues viene un gobierno con un gran reto, pero que, pues, al parecer, muy lento el progreso que se quisiera tener ante la inseguridad. Un año complicado para nosotros mismos como defensores, el atentado, el acompañamiento a estas comunidades, el ser señalados inclusive como partícipes o protectores de un grupo, y pues no hay para dónde hacerse.
No hay para dónde hacerse, padre. ¿Hay base social del crimen organizado en el estado de Guerrero? ¿Movilizan poblaciones, movilizan comunidades? Lo vimos hace unos meses en Chilpancingo, que llegaron personas a manifestarse, a bloquear la carretera, a bloquear los accesos, a bloquear Palacio de Gobierno, y era base social del crimen organizado. ¿Cómo llegamos a esta situación?
Pues ante la ausencia de un estado, es el crimen organizado llena esos vacíos de seguridad, esos vacíos de empleo, y pues un estado que produjo por muchos años goma de opio a un buen precio, pues eso hizo que la gente optara por ese tipo de economía, y pues que ahora, ¿verdad?, ya no existe, y se está generando todo este tipo de situaciones, y donde ahora el crimen organizado pues se ha incursionado en otro tipo de negocios, como el pollo, la tortilla, el transporte público y demás.
¿Habla usted de extorsiones a productores de tortilla, de pollo y a transportistas?
No, hablo de que son dueños de este mercado. Son monopolios ya, y pues, digamos, controlan. Ahora ellos son los que venden, y los comerciantes, digamos, la extorsión está en subir los precios para pagar la cuota que cada uno tiene que dar al crimen organizado.
¿Cuáles son los grupos que están operando ahí en Guerrero? ¿Cuáles son los que están en disputa y cuáles son los que están coludidos, padre?
Mira, existe pues lo que llaman ahora la Federación Guerrerense, que es el grupo liderado por los Tlacos, pero que abarca todos los pequeños grupos de la Costa Grande, y de ahí se extiende, ¿no?, toda la región del norte de Guerrero, y obviamente pues la familia michoacana Tierra Caliente, que ha expandido sus territorios hacia la región norte por su colindancia con el Estado de México y Morelos, y en San Miguel Totolapan. Recordemos la masacre del presidente municipal y todas estas personas. Este conflicto que estuvieron en acuerdo por mucho tiempo la familia y los tlacos, y que ahora están peleando un territorio, y del otro lado la familia, los tlacos también peleándose con los ardillos, que en su tiempo digamos acabaron con los rojos. Ellos se quedaron con la región de la montaña baja, parte de Tlapa, y este corredor que es Chilpancingo, pues está en disputa por los ardillos y los tlacos.
Y bueno, entonces, vimos ahí varios frentes, como usted dice, estos dos en específico, y vimos ahí a la alcaldesa de Chilpancingo desayunando con el líder de los ardillos. Se ve que hay indefensión por parte de la autoridad, y le pregunto rápidamente, antes de irnos una pausa, si sería ingenuo pensar que esta delincuencia podría operar sin la colusión de las autoridades.
Claro, y pues al final las autoridades son electas con la venia del crimen organizado, depende de la región donde estén.
Si no tienen su venia, no los dejan pasar. Padre, le agradezco que nos haya acompañado, estamos en contacto, nos vamos a una pausa y volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Hablaba antes del corte con el padre José Filiberto Velázquez. Él es director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello en el estado de Guerrero. Me decía al final de nuestra conversación que no solo es ingenuo pensar que los distintos grupos del crimen que operan en este estado pudiesen estar al margen de la autoridad, sino que son ellos quienes quitan oponen a los gobernantes. Recordará usted que la alcaldesa allá en Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, desayunó con el líder de los ardillos. Hay videos ahí que se filtraron, que podemos ver, están en redes sociales, en donde están departiendo hasta con risas. ¿Qué dice la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, sobre la situación de violencia e inseguridad y sobre la presencia de distintos grupos delincuenciales ahí en el estado y en la capital, en Chilpancingo? Escuchen nada más.
Bueno, mira, en cuestión, si tengo miedo, pues miren, yo creo, siempre lo he asumido, que hoy hacer política es arriesgado para cualquier presidente, cualquier gobernante. Yo he asumido de compartir el mismo destino con la población. Hay que retomar, yo soy una mujer que hago política, nosotros no tenemos, yo en mi caso, yo no tengo ningún problema con la delincuencia organizada, los delincuentes se hablan entre ellos.
Pues ahí lo tiene, yo no tengo ningún problema con la delincuencia organizada, dice Norma Otilia Hernández, alcaldesa de la capital de un estado azotado por la violencia, ciudad, la suya azotada por la violencia, en donde pues la movilidad está detenida debido a las extorsiones que el crimen organizado le cobra a los transportistas. No hay clases en zonas aledañas a Chilpancingo Guerrero, pero ella no tiene ningún problema con la delincuencia. Pues ahí lo vimos desayunando con ella, ya también nos quedó claro que no tiene Norma Otilia Hernández ningún problema con la delincuencia de Guerrero. Nos vamos hasta el estado de Chiapas. Ayer le di a conocer sobre el surgimiento de un grupo que se autodenomina el Cártel de Chiapas y que además asegura tener en sus filas a caibiles, soldados de élite del ejército guatemalteco. Argenis Esquipulas, ola de inseguridad, presencia de carteles en Chiapas. Guatemala, pues ya de plano blindó su frontera con México.
Así es, Juan, y para comentarte que, bueno, ante la ola de incertidumbre, violencia e inseguridad que se vive en el estado de Chiapas, y esto es que es desde el año pasado que se viene registrando desde el mes de octubre, meses atrás, cuando la llegada de una tropa de camionetas blindadas y estos llamados rinocerontes por parte de lo que es el cártel de Sinaloa al estado de Chiapas, esto específicamente en frontera Comalapa. La presencia de estos dos grupos criminales, tanto el cártel Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa en los límites con Guatemala, ha llevado que el gobierno de este país de Guatemala ha estado respondiendo a la creciencia de amenazas de estos cárteles mexicanos, desplazando un contingente de más de 5,000 soldados del ejército a lo largo de la frontera del estado de Chiapas con México, acompañado con 500 elementos de la Policía Nacional Civil. Las fuerzas gubernamentales de ese país abarcan 388 kilómetros fronterizo desde la costa del Pacífico hasta el río Chixón. Esto, lo que es en lo que del departamento de Chiquen, con este contraste, México envió 700 soldados del ejército para reforzar la seguridad al lado de la frontera, también en territorio mexicano.
Argenis, soldados mexicanos, antes te pregunto, soldados mexicanos para resguardar la frontera con Guatemala, ¿qué están resguardando los soldados mexicanos? ¿Que no entren personas de Guatemala a nuestro país o que los grupos del crimen organizado de nuestro país no brinquen a Guatemala, que ya blindó su frontera? Y te lo pregunto casi de manera sarcástica.
Claro, es algo sarcástico. Fíjate que en días anteriores lo que es el gobierno de Guatemala dio a conocer que se avisó la detención de un camión, esto cargado con coco, y dentro del camión cargado con coco se encontraba también pues un presunto cargamento de lo que es de cocaína, y asimismo dos personas, una persona ya adulta y un menor de edad, estos que habían pasado de México hacia Guatemala. El control que está llevando México es que no se esté cruzando migrantes hacia el territorio mexicano. ¿Qué te parece, Juan, si escuchamos algo que dieron a conocer autoridades del país de Guatemala?
Escuchemos.
Y que buscan fortalecer la gobernanza, la gobernabilidad, la seguridad, el resguardo del patrimonio de la población, también fortalecer el comercio local, el desarrollo y contrarrestar acciones, sobre todo del crimen organizado transnacional, que se manifiesta como contrabando, tráfico de armas y también el tráfico de personas, así como cualquier otra situación que ponga en riesgo la seguridad de...
Pues ahí está, Juan, es lo que están dando a conocer estos operativos o este blindaje, tanto como del ejército mexicano y también del ejército de lo que es el país de Guatemala, donde son 5,000 soldados y 500 elementos de la Policía Nacional, y bueno, en solo México son 700, así lo dio a conocer hace estos momentos que escuchamos al coronel Rubén Telles, eso para controlar todo lo que comentó hace estos momentos, Juan.
Pues el problema más grave en Chiapas no lo tienen en la frontera, que sí se debe atender, sino lo tienen en la sierra, en poblaciones, en las lagunas, en la capital, en donde, por cierto, ahí circulan los motonetos. Estamos pendientes, Argenis Esquipulas, te mando un abrazo.
Muchísimas gracias, Juan, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Salvador Camarena, analista político, periodista, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás?
Juan, qué gusto saludarte, pues escuchando tu noticiario, felicitándote por este horario.
Gracias.
Y, por supuesto, recorriste desde el asesinato del cuñado, pues, del senador Ricardo Monreal, lamentabilísima noticia en Fresnillo, Zacatecas, la situación en Guerrero, que como tú decías, ni es nueva, pero tampoco se corrige, tampoco parece ir en el sentido correcto, y ahora estábamos escuchando Chiapas. Fresnillo, en enero, Juan, el INEGI dio a conocer la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Y si bien hubo algunos datos halagüeños, que en términos generales en México baja la sensación de inseguridad, Fresnillo no es el caso. Fresnillo es, pues me duele decirlo así, los zacatecanos son mis paisanos por vía materna, pero Fresnillo es un campeón de la percepción de inseguridad, porque la gente, Juan, no está loca. La gente sabe lo que ocurre ahí. Por ejemplo, si vas a México Unido contra la Delincuencia, esta organización viene recolectando datos de las incidencias delictivas. Y fíjate, en Fresnillo hay, según su conteo, su metodología, 67 asesinatos por cada 100,000 personas. Uh-huh. En México, en 2023 hubo, según los conteos, para usar una sola metodología de esta misma organización, 20, lo cual habla de una baja también, que coincide con lo que ha venido reportando el presidente López Obrador, una baja en incidencia del homicidio. Ya ellos dicen ya está en 20. Bueno, con esa misma metodología, Fresnillo está tres veces más. Y así podemos seguirnos con otros estados y ver que hay un problema muy grave en distintas regiones. Lo que escuchábamos de Chiapas, lo que tú señalabas de los motonetos, pero todo mundo viene diciendo hay desplazamientos de personas, de poblaciones, porque ya no aguantan. O hay en Michoacán noticias de comunidades que dicen pudimos rechazar la incursión, querían meterse criminales y logramos con una policía comunitaria sacarlos. Uh-huh. Pero ¿dónde está el Estado, Juan?
Oye,
¿dónde está la autoridad?
¿Y dónde está la coordinación interinstitucional entre autoridades federales, municipales y federales en esta situación que viven algunos estados de la República Mexicana, en donde en Chiapas, pues ayer lo dimos a conocer, Salvador, surge un grupo que se autodenomina el Cártel de Chiapas y presume tener en sus filas a caibiles, soldados de élite guatemaltecos, tristemente célebres por haber violado todos los derechos de las personas y haber cometido todo tipo de crímenes de lesa humanidad?
Fíjate, Juan, que a mí nunca me ha gustado o nunca he caído en la tentación de querer aficionarme a la nomenclatura de distintos cárteles en distintas regiones, uh-huh, en diferentes estados, y que si estos se meten y se salen los otros, y que si vienen los aquellos y tal. Porque creo que lo que deberíamos aprendernos es la policía. ¿Dónde está el cuerpo de seguridad municipal, estatal, federal? ¿Dónde está, como tú decías, la coordinación entre esos cuerpos policiales? ¿Dónde está la coordinación entre gobernadores, presidentes municipales, federación? Porque si no, terminamos todos los días dando cuenta de informaciones sobre el surgimiento de nuevas siglas, las estas letras, las aquellas letras, los que son una decisión de quién sabe qué, los que, uh-huh, se formaron en quién sabe cuándo. Pero la pregunta no es esa.
¿Cuál es?
La pregunta es, en este gobierno se intentó un modelo. Hay algunos datos que dicen que va a la baja el homicidio, pero hay otros observadores. Claudio Lomnitz, por ejemplo, ha venido haciendo un retrato muy detallado de zonas de silencio, como las llama, en Zacatecas, donde los mapas de la extorsión también se están volviendo absolutamente una nueva definición de cómo es la convivencia en esa, o cómo no es posible la convivencia en esas zonas, en esas regiones, en esos poblados, porque se están silenciando las distintas regiones de México. Hay, tú lo sabes, hay colegas que no pueden ni siquiera entrar al aire con su nombre específico desde ciertos lugares porque son posibles objetivos de los criminales, que también ya establecen así también la manera de que no se les nombre o que no se reporte lo que están haciendo.
Conozco un par de ellos. Salvador, nos cae el corte. Te pido que me lo aguantes y regreso contigo.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Salvador Camarena, una disculpa, nos agarró el corte. Muchas gracias por continuar con nosotros. Pues ahí estamos hablando sobre esta situación. Me decías que no te gusta ponerle mucha atención a la nomenclatura de las organizaciones criminales que van surgiendo en algunas zonas como de generación espontánea, pero no son de generación espontánea. Hablamos del estado de Chiapas, en donde el desplazamiento forzado es algo que se viene presentando desde hace décadas. En San Juan Chamula sacaron a los habitantes por cuestiones religiosas y luego por cuestiones políticas, disfrazaron estas cuestiones políticas de asuntos religiosos y los desplazaron. Te estoy poniendo uno de muchísimos ejemplos. Se fueron a vivir a la zona conurbada de la capital del estado de Tuxtla Gutiérrez, y los hijos y los nietos de esos desplazados hoy son los motonetos que traen asoleada la población de la capital. Esto es nada más un ejemplo de un abandono institucional por parte de los gobiernos a las mínimas necesidades, requerimientos y derechos de la población.
Sin duda hay que hablar en plural, gobiernos. Uh-huh. Y sin duda hay que ver el contexto también regional, comunitario, carencias incluso de siglos. Mencionamos Chiapas y es imposible no recordar que en este enero de 94 se cumplieron 30 años del levantamiento zapatista y la deuda con lo que se comprometió entonces no se ha pagado, ni mucho menos. El conflicto nunca terminó de resolverse como inicialmente se les prometió a las comunidades y por supuesto las demandas legítimas de aquella crisis. Juan, pero déjame regresar a Guerrero por un segundo. Uh-huh. El 24 de febrero es Día de la Bandera. Y se acaba de cancelar en Iguala. Estaba programada incluso la presencia, según entiendo, del presidente López Obrador, la ceremonia, pues simbólica precisamente en esa población. Y se canceló la Feria de la Bandera por amenazas al alcalde. Pero estamos hablando del mismo estado, donde la capital de esa entidad, Chilpancingo,
¿sí?,
tiene días sin transporte público. Bueno, perdón, tenemos que volver a poner en la mesa que es una capital, tenemos que volver a decirlo así de claro. Es por eso digo, para que los medios hacen su trabajo, sin duda, no se confunda mi comentario, reportando pues cuando uno puede verificar la programación de un X o un Y grupo que reclama, dice o amenaza a la comunidad, por supuesto. Pero lo que no puede ser es que nos quedemos en lo anecdótico o en lo enunciativo. Uh-huh. Y no demos el contexto de las cosas. El Chilpancingo, una capital de una entidad, no tiene transporte público. ¿Por qué no lo tienen? Porque hay quien no quiere que haya. ¿Y por qué no quieren que haya? Porque la extorsión es hoy por hoy. También creo que hay que actualizar muchas categorías. Ya muchas veces decimos, los cárteles de las drogas, ya no es eso, y desde hace mucho ya no es eso. O sea, estamos hablando ahora de organizaciones criminales que, como tú decías, se aprovechan de circunstancias de marginalidad en lugares como Chiapas, pero también hay armamento de alto poder como quizá nunca habíamos visto, Juan.
Oye, Salvador, pero llega de los Estados Unidos y llega del gobierno de los Estados Unidos. Estamos hablando ya no solo de metralladoras o pistolas como sucedió en aquel tristemente célebre caso de Rápido y Furioso, sino estamos hablando de drones, de esos drones que hace unos meses mataron a mexicanos. Hablaba sobre la cancelación de la Feria de la Bandera en Iguala. Bueno, el carnaval de Tepecuacuy acaba también de ser en Guerrero cancelado por la violencia. Salvador, las causas hay que atenderlas, sin duda. Cualquier otra estrategia puede ser paliativa, pero mientras se atienden las causas, urge garantizarle a los ciudadanos el poder salir a las calles, porque no les puedes decir hay que esperar a que estén las causas cuando se trata de sus hermanos, de sus hijos, de sus hijas, de su familia, de sus conocidos o de sus vecinos. Una situación muy complicada.
Panorama para las próximas para el próximo presidente de este país. Uh-huh. Queda claro que hay un candidato por ahí que anda de francachelas, a él le gusta lo que le gusta es el Reven, qué bueno,
sí,
bien
bueno.
Por él, pero la próxima presidenta quedará entre Xochitl Gálvez y por supuesto Claudia Sheinbaum, entre una de ellas quedará la presidencia. Vaya paquete, vaya reto, porque esto en efecto no hay más que empezar a pensar fuera de la caja, como se dice, a revisar, claro, seguir atendiendo las causas, pero urgen otras maniobras, otras decisiones, otra convocatoria transversal a grupos, digamos, políticos que no sean solamente de un color o de un bando. Creo que es un llamado a atención de que tenemos que empezar a trabajar ya en cómo cambiamos la dinámica, aprovechando las instituciones que se hayan construido, sí, corrigiéndolas en la medida, pero no cayendo en engaños de que esto solito se va a ir yendo cuando entiendan, no, esto no se está yendo a ningún lado.
Pues Salvador, te agradezco como siempre muchísimo la generosidad de tu compañía y de tu opinión.
Al contrario, Juan, un gusto, un abrazo.
Abrazo. Abrazo muy fuerte. Nos vamos hasta el estado de Michoacán con mi compañero Marcos Morales, porque detuvieron a un presunto implicado en el asesinato de Hipólito Mora. Marcos, voy contigo.
Hola, Juan, muy buenas tardes. Un gusto poder saludarte, comentarte precisamente que Guadalupe Mora, hermano del fallecido líder y fundador de autodefensa de Michoacán, Hipólito Mora Chávez, afirmó que uno de los presuntos homicidas de su hermano fue detenido anoche en un operativo interinstitucional hecho en la tenencia de Felipe Carrillo Puerto La Ruana. A este sujeto le habrían asegurado armamento de alto poder, también cargadores y equipo táctico. Uh-huh. Al respecto, narró que anoche detuvieron la base de operaciones en La Ruana a un muchacho luego de que se reportaran varias balaceras en el pueblo. Los oficiales salieron a dar recorrido, se toparon con esta persona. Estaba herido de un pie, traía un cuerno de chivo. Y personas de La Ruana que lo conocen muy bien me dicen que 1000% de seguridad que él participó en el asesinato de mi hermano. Esto afirmó Lupe Mora. Uh-huh. Al respecto, se sabe también que este sujeto sería el que celebra al momento del homicidio del ex líder autodefensa el hecho de que ya lo habían asesinado, narra al líder del cártel Viagra. Por otro lado, se sabe que el detenido responde al nombre de Silvano N., de 22 años de edad. Es de señalar, Juan, que hasta el momento la Fiscalía General del Estado no ha emitido algún comunicado o ha confirmado que se trate de uno de los presuntos homicidas de Hipólito Mora Chávez, Juan.
Pues estaremos muy pendientes de ver cómo avanza las diligencias por parte de la autoridad. Me parece que son 25 los presuntos implicados en el asesinato de Hipólito. ¿Es correcto, Marcos?
Así es. En alguna ocasión ya el fiscal del Estado ha mencionado que al menos 25 personas participaron en estos hechos. Señalar, Juan, hay recompensa por 10 de ellos, uno de los cuales ya fue detenido, ha sido vinculado a proceso, y este sería el segundo detenido en caso de confirmarse.
Y esta detención se da no a través de trabajos de inteligencia o de seguimiento a este caso, sino de manera fortuita por un evento distinto que me dices que eran detonaciones de arma.
Efectivamente, el reporte fue de detonaciones de arma de fuego. Hay ya ejército, hay Guardia Civil y Guardia Nacional permanentemente en La Ruana. Se movilizan para atender esta situación. Es donde localizan al herido y al checarlo resulta ser Silvano.
Silvano N., le dicen el Pancho ahí, los malosos, así lo conocen. Yo me pregunto, no sé si tú sepas, Marcos, ¿cómo pueden saber que es uno de los 25 presuntos implicados en el asesinato de Hipólito Mora? Él lo dijo, los tiene identificado en su base de datos. ¿A cómo llega a esta deducción la autoridad ahí en Michoacán?
La autoridad hasta el momento no ha confirmado. Ellos no han llegado a un posicionamiento de que sea en realidad uno de los implicados. En caso de que exista orden de aprehensión en su contra, una vez que salga del hospital, efectivamente se le habrá de complementar. El que hace el señalamiento hasta este momento es Lupe Mora.
Pues estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Marcos Morales. Te mando un abrazo hasta allá, hasta el estado de Michoacán.
Quedamos al pendiente. Muy buena tarde.
Gracias, Raquel Flores. Claudia Sheinbaum está recibiendo su constancia como candidata del Partido del Trabajo.
Hola, Juan, muy buenas tardes. Todavía no sucede eso. Ella acaba de llegar aquí al Hotel Fiesta Americana del Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, donde se lleva a cabo la Convención Nacional Electoral del Partido del Trabajo. En este momento, pues sus líderes están leyendo la orden del día, que tiene que ver justamente con la entrega y el reconocimiento a Claudia Sheinbaum como la candidata del Partido del Trabajo a la presidencia de la República. En este sitio, pues ella se encuentra acompañada por el presidente del Partido del Trabajo, Alberto Anaya. También está acompañada por Manuel Velasco del Partido Verde, obviamente de su parte de su equipo, como es Gerardo Fernández Noronha, Mario Delgado, que es el presidente del Partido Morena. En este momento, pues tomarán la palabra parte de los que integran esta convención para poder dar paso justamente a la orden del día, que será concluir con esta entrega de constancia de la doctora Claudia Sheinbaum como candidata del Partido del Trabajo a la presidencia de la República. Ya hizo lo propio Morena, y bueno, se espera que más adelante podría incluso hacerlo el Partido Verde Ecologista de México. Aquí se encuentran pues integrantes del Partido del Trabajo, militantes y simpatizantes de Morena, quienes, bueno, pues en todo momento han vitoreado a Claudia Sheinbaum como presidenta. Así las cosas, Juan, de lo que se está desarrollando aquí en el Hotel Fiesta Americana del Paseo de la Reforma aquí en la Ciudad de México. Van a dar paso a que tome la palabra Mario Delgado y así sucesivamente estarán pasando a presentar pues a cada uno de los integrantes de este presidium, de los que ya te deseas que Juan, para dar paso finalmente a darle a esta constancia y sobre todo a que también brinde unas palabras la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, de lo que estaremos aquí también muy pendientes, Juan.
Muchísimas gracias, Raquel. Estamos, por supuesto, pendientes y nos enlazamos contigo más tarde o en tele en la noche.
Así es, seguimos pendientes, Juan. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Israel Aldave. Voy contigo con las actividades de Xochitl Gálvez. Concluye, finalmente, su gira por los Estados Unidos en el National Press Club.
Así es, como tú bien lo señalas, Juana, 7 días estuvo en los Estados Unidos la aspirante presidencial de la oposición, Xochitl Gálvez, quien destacó, Juan, que su presencia justamente en la Unión Americana sirvió para visitar la Organización de Estados Americanos, en donde denunció que en México se está preparando una elección de Estado para favorecer justamente a la morenista Claudia Sheinbaum. ¿Qué pruebas tiene para hacer dichas afirmaciones? Esto respondió.
Este gobierno está dispuesto a utilizar todo el poder del Estado para evitar que la oposición obtenga triunfos. Usan el dinero público de los programas sociales. Eso es evidente, que los servidores de la nación pasan casa por casa diciendo que tienen que apoyar al partido en el poder. Lo denunció Marcelo Ebrard. Él mismo dijo ser víctima de una operación dentro de Morena a favor de la señora Claudia Sheinbaum.
Además, también Juan destacó su encuentro con la comunidad migrante que radica justamente en Nueva York y en Washington, la capital norteamericana, con quien dijo, constató que ha sido abandonada por el gobierno del presidente López Obrador. De su encuentro con un sector privado, destacó también que se lleva justamente la principal reclamo de aplicar la ley para dar certidumbre a las inversiones, mientras que de su encuentro con los congresistas norteamericanos, republicanos y demócratas, pues su preocupación que tiene justamente por la seguridad en ambos lados de la frontera. Afirma Gálvez Ruiz, Juan, que todas estas inquietudes que recogió pues van a tener respuesta en su plan electoral, que va a desarrollar justamente cuando inicien las campañas el próximo 1 de marzo. El reporte que te tengo.
Muchas gracias, Israel Aldave. Por cierto, le comento que, Xochitl Gálvez tuvo varias reuniones en los Estados Unidos, estuvo con funcionarios del gobierno, estuvo también con legisladores, pero sí muy claro, ¿no? Estados Unidos descarta que apoye a una candidata o candidato en particular en México. Y sí confirma el Departamento de Estado que el subsecretario Brian Nichols, pues, se iba a reunir con Xochitl Gálvez, pero, bueno, también señaló que se reúne con cualquier candidatura que solicite una reunión, que toque la puerta, que encantados en escucharlos a todos, pero de eso a que ande invitando a candidatos que no, atiende las solicitudes de audiencia de las candidaturas, nada más para tener muy claro, ¿no? Porque no es lo mismo decir, me invitaron, a decir, aceptaron mi solicitud de recibirme. Y qué bueno que escuchen a todos. En fin, seguimos con las actividades de las candidaturas. Oiga, y hablando de eso, vaya fiesta que traían ahí los chavos. Pues ni tan chavos, pero así se dicen los jóvenes, la política joven de Movimiento Ciudadano. Se les vio ahí en un video, en un palco, en un estadio de fútbol. Ahí estaban, pues entre varios más, Jorge Álvarez Máynez, el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, y el gobernador de Nuevo León, Samuel García. Pues ya ve que como que destapan chelas, destapan candidatos y luego vuelven a destapar chelas en el palco. Y pues ya con sus copitas, ¿no? O sea, pues sí, pues está bien, diviértanse, pero pues no lo anden publicando, no lo anden dando a conocer. Hay reacciones de este video que ayer le presenté en este espacio. Pues no sé, mire, hay uno, me parece que es de Moreira, ¿no? En el que señala lo siguiente, vamos a escuchar. No, ese es el audio de la fiesta.
Nada más les faltó el chaburruco del Dante ahí. Por eso, pero sí es. Eso no es un movimiento, es un partido, ni es ciudadano. Son los fifís, todos. Y mal hacen mis paisanos de Nuevo León en votar por un tipo como Samuel, que los va a dejar embarcados y en medio del crimen organizado. Ayer hubo ejecuciones en Monterrey. En el centro de Monterrey hubo ejecuciones. Y ya están cobrando piso en Monterrey. En fin.
Maru Rojas, pues ahí están las reacciones al party o la fiesta naranja que se dio en un partido de fútbol. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
Un saludo, Juan. Hoy el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano acudió a San Lázaro. Todavía como diputado federal no ha pedido licencia para separarse de su curul. Dice que lo hará hasta dentro de 3 semanas, ya que inicien las campañas es cuando se retira. Lo que sí, ya se retiró, ya dejó el sueldo, que no es nada despreciable, sueldo jugoso de coordinador. A Braulio López se acercó a la prensa para presentarnos a quién llevará las riendas, a quién lleva ya las riendas de esta bancada fosfofosfo, la bancada naranja en San Lázaro, que no tiene diputados menores, tiene a 2 exgobernadoras como Ivonne Ortega, como Amalia García. Bueno, pues nos presenta a Braulio López, dijo que ni se disculpa ni se arrepiente de lo sucedido en el estado, desvía el tema hablando de su denuncia presentada en el INE contra AMLO y Claudio Sheinbaum, por lo que considera actos anticipados de campaña, pero se le insistió una y otra vez, no le da vergüenza, y esto fue lo que contestó.
Por supuesto que me hubiera gustado que no se diera, que no se subiera ese video, que no estuviera así. No es un asunto que a mí me interesa que sea el sello de la campaña. Lo que estoy diciendo es que justamente es un sábado por la noche, es un estadio de fútbol, es un convivo entre amigos, no es un acto de campaña que ni ha iniciado, no es un centro del trabajo, no es un asunto de la mañana y no es justificación, estoy dando el contexto.
Perdón, Maru, perdóname que te diga, pero así inició su candidatura destapando unas chelas. O sea, que no es el mensaje que quieren dar. Eso lo dieron el día que lo destaparon.
Exactamente. No es el sello de la casa, pero es el objeto que está en todas.
No, bueno, pues por lo menos que invite, ¿no?
Sí, y el audio que pusiste de Rubén Moreira, donde dice que nada más faltaba el chavorruco de Dante, también habla Rubén Moreira de que en Monterrey ya están cobrando el piso, ya hay ejecutados, y en eso no se ocupan los que salen en este video. Y se fue duro contra los que llamó los fifís de Movimiento Ciudadano, y ya en un tuit puso, en un tuit en su cuenta de X, Rubén Moreira, que ya no es Movimiento Ciudadano, ya es Movimiento Borracho. Esto se le preguntó a Jorge Álvarez Máynez y dijo, no, si nos vamos a poner a hablar de los priistas, hablemos de quién tiene más inasistencias, así lo dijo.
Porque habla de una serie de sandeces, que las drogas duras y no sé qué, cuando quiera nos vemos en el antidoping. Él ahí habla de Dante Delgado, yo le digo que lleve a su dirigente. Habla de buenos políticos y de malos políticos. En este tema del alcohol y demás, ustedes me han visto aquí. Sacó Buró Parlamentario una serie de estadísticas sobre el rendimiento legislativo, las asistencias, la permanencia, la presentación de iniciativas, la aprobación de iniciativas. Y la diferencia entre nosotros y Alito es abismal.
No, pues se llevan pesado, Maru. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias por el reporte y estamos en contacto.
Yo te mando 2. Abrazo.
Abrazo. Nos vamos a una pausa. Volvemos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, estamos de regreso en Fórmula Noticias. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. A lo largo de la hora pasada hemos estado recorriendo varios estados de la República dándole a conocer, lamentablemente, situaciones de inseguridad, principalmente en los estados de Guerrero y en los estados de Chiapas. Allá en el estado de Chiapas, pues se lo comentaba, surgió un grupo delincuencial, se autodenomina como el Cártel de Chiapas, presume tener caibiles en sus filas y, bueno, pues les recuerdo, los caibiles eran soldados de élite del ejército guatemalteco, célebres por haber cometido todo tipo de delitos de lesa humanidad. En Guanajuato, otros 2 policías fueron asesinados, suman ya 10 homicidios de agentes en lo que va del 2024, es decir, un mes y poquitos días, el estado que mayor número de homicidios dolosos registra en el país. Fue aplazada la audiencia intermedia con los 13 detenidos por el atentado del que fue sujeto mi compañero Ciro Gómez Leiva. Un tribunal revocó una multa a Denise Dresser por violencia política en razón de género contra la diputada Andrea Chávez. Tercer día consecutivo sin servicio de transporte público en Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero, por las condiciones meteorológicas registradas en Tijuana, en Baja California, y también en playas de Rosarito. El ejército y la Guardia Nacional auxilian a la población afectada. Y sobre Guerrero, hablé con el padre José Filiberto Velázquez, él es director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello. Tuvimos una larga conversación en donde se concluyó que pues la ola de violencia que azota al estado, sería ingenuo pensar que será sin la colusión de las autoridades. Me dijo lo siguiente, escuche.
Un estado que produjo por muchos años goma de opio a un buen precio, pues eso hizo que la gente optara por ese tipo de economía y pues que ahora, ¿verdad?, ya no existe y se está generando todo este tipo de situaciones y donde ahora el crimen organizado pues se ha incursionado en otro tipo de negocios como el pollo, la tortilla, el transporte público y demás. Claro, y pues al final las autoridades son electas con la venia del crimen organizado, depende de la región donde estén.
Pues ahí está lo que me dijo el padre, y esto sale a relucir pues en un ambiente en el que pues sí parece que hay no solo colusión, sino dedazo de la delincuencia organizada con ciertos gobernantes. Norma Otilia Hernández, la alcaldesa de Chilpancingo, a quien se le vio desayunando con el líder de los Ardillos, pues dijo que a ella la delincuencia no le preocupaba. Vamos a escuchar parte de lo que... No tengo el audio en estos momentos, pero ¿cómo ve esta situación allá en el estado de Guerrero, en donde existe además base social del crimen organizado, que lleva a cabo movilizaciones? Taparon la capital, Chilpancingo, hace unos meses. En fin, de este tema vamos a seguir hablando más adelante. Pero antes, pues le digo con muchísimo gusto que ya está con nosotros una colaboradora de este espacio, estará acompañándonos una vez a la semana, los miércoles. Ella fue secretaria de Relaciones Exteriores, canciller, secretaria de Turismo y senadora, es Claudia Ruiz Massieu, y pues no puedo estar más contento de tener aquí a la voz de una mujer que no solo es política, que no solo ha sido funcionaria, sino que tiene un pulso sobre lo que sucede y ha acontecido en nuestra república como el de pocos. Bienvenida, Claudia, qué gusto saludarte.
Juan, muy contenta de estar aquí, muy reconocida con la oportunidad de colaborar contigo semanalmente en este espacio y hablar de los temas.
Así es, hablar de los temas, y resulta que hoy tú eres tema, desde ayer en la noche. Nos vamos a ir una breve pausa y de este tema y otros vamos a hablar más adelante. No se vaya, volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Le adelantaba la buena noticia de esta tarde. Nos acompaña Claudia Ruiz Massieu. Lo seguirá haciendo todos los miércoles. Es colaboradora de este espacio. Claudia, hablábamos, me decías, vamos a hablar de todo tipo de temas. Y cómo no, qué interesante conocer, sobre todo cómo están las cosas entre la relación México y Estados Unidos y la relación México en el mundo, la opinión tuya. Fuiste secretaria de Relaciones Exteriores. Vamos a hablar de Donald Trump, con quien tú tuviste pues que tratar y llevar a cabo varios temas de relación bilateral. Fuiste secretaria de Turismo. El turismo a veces parece tan olvidado, siendo tan importante para el desarrollo de nuestro país. Pero hoy, específicamente, tú eres noticia. Vas a la Cámara de Diputados y vas acompañada de Movimiento Ciudadano.
Así es, Juan. Me invitó Movimiento Ciudadano a integrarme a su lista de propuestas plurinominales para la Cámara de Diputados como ciudadana, que me importa mucho aclararlo porque creo que eso es algo que hay que reconocer de Movimiento Ciudadano, la posibilidad de invitar a ciudadanos que no tienen que militar en su partido para promoverlos a algún cargo de elección popular. Es mi caso. Uh-huh. Se votó ayer en los órganos de Movimiento Ciudadano que pudiera yo encabezar la lista de la cuarta circunscripción para la Cámara de Diputados en la próxima legislatura. Estoy muy agradecida con ellos por esa invitación y contenta de poder seguir participando en un espacio legislativo en un momento que creo que va a ser bien importante, porque vamos a necesitar, desde mi punto de vista, independientemente de quién gane la elección presidencial, de cómo se conforme el Congreso, que ojalá haya un equilibrio que refleje la pluralidad del país, vamos a necesitar de algo que creo que no hemos visto mucho en los últimos años. Capacidad de hacer política, más política y más política. ¿Y qué quiere decir eso? La capacidad de escucharnos, de entendernos, de tender puentes entre quienes pensamos distinto, pero que todos representamos cuando estamos en un órgano legislativo, pues una parte de la ciudadanía y de la población mexicana. Entonces, aprender a escucharnos para construir el país que necesitamos y que queremos y superar tantos retos que de los que incluso has estado hablando mucho hoy en tu programa y todos estos días, pues creo que sí requiere de esa capacidad política a veces tan olvidada.
Dices dos cosas que son fundamentales. Una, que los legisladores son representantes populares, porque a veces eso parece olvidarse y terminan respondiendo a lo que las cúpulas partidistas les terminan diciendo a los legisladores cuando no representan a partidos políticos. Van con partidos políticos, pero representan a los ciudadanos que votaron por ellos. Por eso, el tuit en el que ayer das a conocer que tendiste puentes y alcanzaste acuerdos en favor de México a través de esta relación con Movimiento Ciudadano, lo haces como ciudadana. Que vas a luchar por las causas en las que crees y vas a defender instituciones, derechos y libertades como ciudadana, representando Claudia cúpulas partidistas o a quienes votan.
No, pues a la ciudadanía. La verdad es que evidentemente todos quienes están o hemos estado en el poder legislativo representamos a los ciudadanos, pero sí llegamos, pues no solo acompañados, sino literalmente promovidos por los partidos políticos. Porque a pesar de que desde hace ya algunos años hay la posibilidad de candidaturas independientes, la verdad es que es muy difícil desde digamos la soledad de ser independiente y de no contar con un aparato, digamos, territorialmente organizado que
es
promueva.
Es utópico, ¿no? Una candidatura, mira, independiente, ¿cómo vas a llegar?
Ha habido partido, muy poquitas, ¿no?, que han podido llegar, y la verdad es que el sistema de partidos que tenemos, que está un poco agotado, bueno, un mucho muy agotado, está construido también necesariamente para fortalecer a los partidos, a la lógica de partido. Creo que eso no necesariamente está mal, pero sí se ha pues desvirtuado ya mucho en nuestro sistema democrático, y es parte de lo que creo que hacia futuro vamos a tener que ver, cómo se recompone el sistema de partidos. Los partidos históricos están súper agotados, cada día tienen menos militantes, menos simpatía de la ciudadanía en general no se siente, digamos, partidista o identificada con un partido. Entonces hay que cambiar para que haya pues más cercanía entre la ciudadanía, los partidos, los nuevos partidos o la nueva forma de organizar partidos y de hacer política, que pues sin duda tiene que emerger.
Sobre esto, Claudia, ¿qué opinas de la reforma en materia electoral que presentó el presidente, que mandó al Congreso el lunes pasado? Dice que se acaban los plurinominales, por lo tanto se reduce el número de diputados, el número de senadores, se les baja las prerrogativas, el dinero a los partidos políticos. Muy distinta a la que presentó con anterioridad, que era un poquito al revés, ¿no? Más bien antes proponía que todos fueran pluris.
Pues mira, Juan, yo creo que este y todos los temas vamos a poder platicar en este espacio. Tú y yo, cuando me invitaste a colaborar contigo, quedamos en que hablaríamos de todo con la verdad y, como yo siempre trato de hacer, pues con argumentos. Y desde luego que tengo mucho que opinar sobre esta iniciativa y todas las que planteó el presidente. Pero sí me parece que hoy es especialmente importante situar esas 20 propuestas de reforma, 18 de ellas constitucionales, en el contexto político que vivimos. Más allá de los méritos o no de cada una, oye, que si el salario mínimo, que si las pensiones, que si todo el tema de seguridad, Guardia Nacional, pues desde luego que ameritan mucho análisis, debate, y tengo opinión de cada una de ellas. Pero se presentan por una razón, y esa razón es político-electoral. Es una razón, digamos, de incidir, de sesgar al electorado en medio de lo que pues se está perfilando como una contienda electoral compleja y muy polarizada. Uh-huh. Entonces, más allá de hablar de si me parece bien o mal lo que proponen una u otra iniciativa, creo que no podemos perder de vista que su intención al presentarlas es eminentemente electoral, que también muestran mucho esta ausencia de capacidad política que ha habido en estos años, de,
lo que
en todos lados,
hace,
¿no?,
unos minutos.
Claro, porque es una suerte de, pues de, digamos, de estratagema para poner contra la pared a la oposición, ¿no? Uh-huh. Si te opones a estas reformas que son buenas, digamos, podríamos decir, hipotéticamente, todas son buenas o algunas son buenas, o algunas son pertinentes, algunas tienen que ver con causas que todos los mexicanos podemos compartir, pues estás en contra de lo que los mexicanos necesitan, quieren o desean. Pero todo esto en un contexto electoral, ¿qué muestra esto, no? Esta falta de construir en consenso los caminos de cómo nos vamos a relacionar, de cómo vamos a abordar los temas que nos preocupan. Es una suerte de impongo mi visión y si no estás en contra, pues de la gente, de la mayoría, de lo que los mexicanos debemos de querer. Entonces creo que eso es lo que hoy se vuelve relevante en esta semana, no porque los temas en sí no lo sean. En esta semana en la que celebramos el aniversario de la Constitución y tuvimos dos eventos, uno el presidente hablando de su visión que quiere imponer solo, ¿no?, con sus partidarios. Y en el otro, pues los gobernadores, el poder legislativo, el poder judicial, sí representantes del poder ejecutivo, uh-huh, pero hablando de la visión del poder ejecutivo, descalificando la visión de los demás. Entonces vemos ahí, me parece claramente, cómo está fracturada ya el consenso, digamos, amplio de cómo nos vamos a organizar, pero a relacionar políticamente, uh-huh, en democracia, quienes representamos, porque así es la naturaleza de la democracia representativa, a pues a esta nación mexicana tan diversa y tan plural.
Es la segunda parte. Te dije que había dos cosas que me llamaban la atención y la segunda es esto que acabas de decir. El diálogo, el contraponer ideas, el discutirlas, el caray, entenderlas, leerlas y que no reaccionemos nada más por consigna política. Es el diálogo, es la democracia. Claudia, ¿falta más democracia en el debate legislativo, consideras?
Lo que creo que hace falta es más, más talante democrático, porque uh-huh, en la democracia se delibera, uh-huh, ¿no? Se contraponen, se contrastan ideas y posiciones, pero se busca llegar a un acuerdo y un consenso. Uh-huh. Y eso creo que es lo que nos ha faltado, un verdadero talante democrático que también tiene que ver, y lo pensaba hoy en relación a la legislación electoral que es tan peculiar, la nuestra, cómo hicimos mucho en décadas por construir instituciones electorales, ¿no? Y tenemos una legislación tan llena de particularidades y contradicciones que se vuelve muy complicada, pero se nos olvidó construir una ciudadanía mucho más informada, mucho más
involucrada,
participativa. Y con más capacidad de análisis fino de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces,
que no es lo mismo, perdón, que estar politizado.
No, eso es no, otra cosa.
Porque el hecho de que estemos politizados no quiere necesariamente decir que somos participativos, ¿no?
Exactamente. Y creo que eso nos ha faltado en esta construcción, digamos, democrática. Y entonces llegamos hoy a un momento en donde estamos en este absurdo. O estás a favor del pueblo y votas a favor de una opción, la que sea, o estás en contra porque la otra no lo representa. Cuando en democracia justamente todo mundo entiende que todos representamos visiones distintas, pero que todos necesitamos aportar algo porque el país es de todos, ¿no?
Nadie es menos mexicano por pensar distinto a otro que es igual de mexicano, ¿no?
Eso totalmente.
Es como esa. Sí, sin duda, es un pendiente que tenemos como sociedad. Yo me iría más allá de partidos y de gobernantes, sino como sociedad. Nos queda un minutito, claro, pero aguántame el corte porque pues hay que hablar de la reunión que sostuvo el presidente López Obrador con representantes de la Casa Blanca, ¿no? ¿Cómo viste este tema?
Pues mira, lo veo un poco dando la nota de lo que vamos a estar viendo en los siguientes meses hasta noviembre. Uh-huh. Todo ya va a estar inscrito en clave electoral. Espero pésimo cuando coincidimos México y Estados Unidos en elecciones presidenciales. Y ahora que sin duda es bueno que se hayan reunido para hablar de estos temas tan importantes, pues la verdad es que no vamos a ver en sí mucho avance porque todo el mundo le está hablando a su público interno.
Claro.
¿No?
A partir y está utilizando temas importantes como lo es la migración, como bandera política o moneda de cambio. Nos vamos a una pausa, no se vaya. Está con nosotros Claudia Ruiz Massieu y vamos a hablar de la relación México-Estados Unidos y la reunión que hubo ayer en Palacio Nacional y también hoy hubo otra reunión. Volvemos, no se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Gracias, Claudia Ruiz Massieu, por aguantarnos el corte. Vamos a entrarle de lleno a temas relación México-Estados Unidos y Canadá. Una reunión trilateral en Palacio Nacional se llevó el día de hoy a cabo. ¿Qué te parece si vamos rápido con mi compañera Sara Pablo y después discutimos? ¿Estás de acuerdo? Vamos, Sara Pablo. Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Pues ya después del escándalo que hubo con este tema de la DEA y la investigación contra el presidente López Obrador por la campaña del 2006, hoy ya se retomaron los temas de la agenda, no solo bilateral, sino trilateral, porque se reunieron en Palacio Nacional autoridades de México, Estados Unidos y Canadá, acordaron redoblar esfuerzos para combatir el tráfico de armas y drogas sintéticas como el fentanilo. Al concluir en Palacio Nacional la sesión del tercer comité trilateral para combatir ambos delitos, la secretaria de Seguridad, Rosicela Rodríguez, informó que acordaron reforzar el intercambio de información sobre redes de tráfico de drogas y de armas y homologar también lo que tiene que ver con la regulación existente en los tres países, así como supervisar que empresas no sean utilizadas por el crimen organizado. En esta reunión, la secretaria de Seguridad pues dio a ellos un balance de todo lo que ha hecho el gobierno federal, justamente en lo que tiene que ver con decomisos, por ejemplo, 8 toneladas de fentanilo, 569 de metanfetaminas y 2.528 de precursores químicos, además de que se han asegurado 48.000 armas de fuego, de las cuales pues el 70% provienen de Estados Unidos. Como ya se ha dicho en otras ocasiones, es urgente por parte de las autoridades, insisten en esa urgencia, que se atienda el tráfico de armas por parte de Estados Unidos. La secretaria Rosicela Rodríguez fue esto lo que se nota.
Y pues ahí desarrollamos de manera conjunta diferentes acuerdos para combatir el tráfico de drogas sintéticas, especialmente del fentanilo, y también el tema del tráfico de armas. Evaluamos avances, fue una reunión muy productiva para los tres países y hubo, les digo, diferentes acuerdos.
Y bueno, pues decirte, Juan, que Elizabeth Sherwood Randall, asesora de la Casa Blanca por Seguridad Nacional, que hoy estuvo otra vez en Palacio, advirtió que el fentanilo es una amenaza para toda la región. Coincide la subsecretaria y asesora de Seguridad Nacional de Inteligencia de Canadá, quien dice que esta sustancia pues es un peligro real que desafortunadamente está evolucionando. También hay noticias sobre lo que será la reunión trilateral de los jefes de Estado de México, Canadá y Estados Unidos. La canciller Alicia Bárcena informó que se van a encontrar en Quebec en el mes de abril, en esta que será la cumbre de líderes de América del Norte.
Sara Pablo, muchísimas gracias. Estamos pendientes. Te mando un abrazo.
Hasta luego. Muy buenas noches, Juan.
Claudia Ruiz Massieu, pues ahí está más o menos el resumen de esta reunión México-Estados Unidos-Canadá. ¿Tú cómo la ves? Lo decías, es muy complicado, es un año electoral en ambos países. Bueno, en Canadá no, pero en México y Estados Unidos sí.
Pero bueno, habrá elecciones también en Canadá, ¿no?
También en
últimamente,
Canadá.
Pero ¿qué creo que es bueno? Malo, como te decía, cuando coincidimos, ¿no?, con Estados Unidos en elecciones presidenciales, porque inevitablemente, pues, la lógica doméstica se impone y la coyuntura de ganar votos, hablarle a un electorado como muy definido, hace que los temas de la relación bilateral, que son mucho más amplios y complejos de lo que pueden parecer una campaña electoral, pues se radicalicen las posiciones en torno a ellos, ¿no? Lo vimos en 2016, en la campaña de Trump antimexicana y poniendo, digamos, en duda y en jaque el TLC en ese momento.
Vaya, que nos puso en jaque, es una extorsión de alguna
totalmente
manera que hubo de
y
Estados
hoy,
Unidos.
Y pues lo vemos otra vez con el, ajá, tema migratorio y fentanilo, sí, particularmente, que pues llevan siendo el coco de Estados Unidos en estos últimos años para la administración Biden, ¿no? Uh-huh. El tema del fentanilo generando estas miles de muertes al año, sí es una verdadera pues crisis que tienen sanitaria, de social, de muchas maneras.
Y nos avientan la bolita
y
nosotros,
nos avientan,
¿no?,
la bolita por el tráfico.
Pero allá está el consumo.
Allá está el consumo, pero hay un trasiego importante,
claro,
y una producción aquí también en México importante. El tema migratorio, que otra vez se calienta, es malo. Pero ¿qué es bueno de esta reunión que hoy vimos, la trilateral particularmente? Pues que te habla de cómo se pudo recuperar de alguna manera con la llegada del presidente Biden hace casi 4 años al gobierno de Estados Unidos, la institucionalización del diálogo bilateral. Uh-huh. Esta reunión trilateral de un mecanismo institucionalizado para hablar de los temas complejos como puede ser la migración, el fentanilo o el tráfico de armas, pues te habla de que hay una interlocución, digamos, permanente, gobierno, 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 la hay también a nivel bilateral, que un poco busca trascender o estar un poquito más allá de las coyunturas políticas y sobre todo las políticas electorales, ¿no? Entonces, esto es, me parece que es una buena noticia. Ahorita que escuchábamos a Sara Pablo, pues decimos, bueno, ¿y qué, a qué llegaron? Pues no necesariamente nos van a decir llegamos a esto, porque son reuniones periódicas que dan cuenta más que nada de que hay un ritmo, ¿no?
A ver,
en la relación.
Cuéntanos, claro, te pregunto, porque uno sabe cuando van a celebrarse este tipo de reuniones lo que traerá el comunicado conjunto en un marco,
sí,
de hermandad y de amistad, refrendamos la posición de nuestro país. Es
podemos
para trabajar
redactar
en conjunto
ahorita el comunicado
en los
tuyo
temas que nos competen y colaboraremos bajo el respeto,
totalmente,
a la soberanía y con una mirada regional, porque
y
les gusta meter
seguir cooperando, compartiendo información,
los cómo,
poniendo prioridad, pues es lo que te digo, uh-huh, esto tiene que ver más con la celebración de esta trilateral, con un diálogo que está ya institucionalizado, con un mecanismo que funciona permanentemente y que tiene que ver con interlocución cotidiana entre las instancias y las autoridades. Eso es bueno,
sí,
cuando estás en un contexto político tan volátil como estamos viendo en México y en Estados Unidos, y donde estos temas se van a poner súper calientes. Entonces, qué bueno que se estén hablando y que sí, oye, qué buenas notas nos están mandando, cooperación, información, prioridad y trataremos estrategias conjuntas.
Pues me preocupa porque eso es ahora, pero ¿qué va a pasar si Donald Trump gana? Estás hablando de que se recupera la institucionalidad en la relación bilateral entre México y Estados Unidos después de aquella fractura durante el periodo de Donald Trump. Pues no sé, pero todo parece indicar que podría ganar el proceso electoral. Si así fuera, ¿crees que podríamos ver un retroceso en la relación México-Estados Unidos?
Creo que podríamos ver un retroceso, como lo vimos en su anterior administración, uh-huh, de esta institucionalización. ¿Y eso a qué nos llevó? A una relación súper errática en donde no sabíamos qué esperar en temas que ya teníamos, digamos, más o menos algunos paradigmas de cómo nos vamos a llevar, y de pronto lo primero que sucedió fue, ya quiero casi denunciar el Tratado de Libre Comercio, te pido
el
cosas,
muro, ¿no?
Te pido concesiones en materia comercial para O te impongo sanciones comerciales si no me cumples en el tema migratorio. Y todo esto, pues sí pone en jaque una relación, pues que pensábamos que estaba muchísimo más asentada, ¿no? Entonces creo que todo esto lo vamos a ver en el año más volátil, más pues en riesgo estos, digamos, canales de comunicación, que insisto, qué bueno que existen, y la mejor muestra es esta trilateral, que a lo mejor al público pues lo lees y dices, bueno, pero no llegaron a nada distinto. No, pero lo que sí se está haciendo es avanzando en construir confianza, en generar estos conductos permanentes que pues a la postre dan frutos. Tú lo decías hablando con Salvador Camarena, las causas de la inseguridad y de la violencia. Cuesta trabajo decir vamos a apostarle solo a las causas porque son de largo plazo, ¿no? Pero hay que hacerlo, y al mismo tiempo hay que tomar acciones que den resultado en el corto plazo. Y es un poco lo que estamos viendo en la relación bilateral o trilateral. Hay instancias de largo plazo, como pueden ser los mecanismos trilaterales institucionalizados de diálogo y de cooperación, y hay y habrá reacciones de corto plazo, acciones, anuncios de corto plazo, que en el contexto electoral pues inevitablemente responderán a la dinámica electoral de cada país. Claro. Y a quién le está hablando el gobierno de México en este caso, en un contexto electoral donde quiere apuntalar su proyecto, su candidata, y en el caso de Estados Unidos, la administración Biden le estará hablando pues a su electorado demócrata que quiere apuntalar la posibilidad de triunfo otra vez del presidente Biden, ¿no? Y al revés, veremos a las oposiciones, a veces, pues, como vimos en Estados Unidos hoy, justamente, donde se revienta este acuerdo,
¿sí?,
¿no?, bipartidista, de buscar una solución o una estrategia distinta para la frontera, se revienta por causas electorales, y acá pues lo veremos en otros temas.
Oye, y mientras tanto, proceso electoral en Estados Unidos, proceso electoral en México, pero eso preocupa poco a los miles de migrantes que desde distintos puntos de Sudamérica y otros continentes, porque llegan desde África a Sudamérica, ¿sí?, para llegar a la frontera con México en dirección a los Estados Unidos, ellos van a seguir llegando y se va a seguir incrementando el número, Claudia.
Se va a incrementar el número y la presión para el gobierno de México y los gobiernos estatales de México, que tienen una presión por estos flujos de migrantes cada vez más, pues, más potentes, pues en materia de seguridad, en materia de servicios públicos
y de derechos humanos,
estamos ahí entre
la piedra y la pared, ¿no? Por un lado, pues llevar una buena relación con Estados Unidos en materia de migratoria, y al mismo tiempo garantizar a los migrantes el cumplimiento de sus derechos humanos en nuestro territorio, porque ellos no son ilegales, la Constitución los reconoce y les da derechos. En fin, Claudia, se nos acabó el tiempo.
Muchos temas.
Muchos temas que seguiremos hablando los miércoles. Te agradezco enormemente que
gracias
estés aquí y te espero en una semana.
Aquí nos vemos en una semana.
Claudia Ruiz Massieu, senadora de la República. Nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar mucho más información aquí en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros. Fíjese usted que hoy se llevó a cabo una audiencia por demás importante. Me refiero a la audiencia de los 8 militares involucrados en la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa. Se les determinó formal prisión el día de hoy. Hablaremos el día de mañana con la defensa de los implicados, pero hay varios temas aquí que poner. Pregunta, de los 14 militares detenidos, que están incluidos dos generales, un excomandante del 27 y primero del 41 Batallón de Infantería, ¿a cuántos representan los abogados? Porque están 8 los que son mencionados, los que ahora, bueno, pues están ya con formal prisión. Y también es importante saber con qué argumento jurídico piensa la defensa de estos 8 militares presentar una demanda penal, porque así lo anunciaron hace algunos días, una demanda penal en contra, ¿sabe usted de quién? Del ex subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y también del titular de la Unidad Especial para la Atención del Caso de la FGR, Rosendo Gómez Piedra, por supuesta persecución por motivos políticos. ¿Son estos representados quienes solicitan la demanda en estos términos o son los abogados quienes la sugieren? Muchas dudas sobre este tema, muchas dudas sobre esta situación, en donde pues se lo informaba puntualmente hace unos días. En un principio a estos 8 militares se les dio la medida cautelar de prisión, se les quitó la prisión preventiva y continuaron su proceso en libertad, cumpliendo con el pago de una fianza de 50,000 pesos, también yendo a firmar al juzgado cada 15 días y también prohibiéndoles que se acercaran al estado de Guerrero. ¿Y sabe por qué se dio esta medida cautelar? Porque se criticó mucho al Poder Judicial. Pues, ¿qué cree? La Fiscalía no presentó un recurso ante el amparo promovido por la defensa. Vaya que hay tantas dudas con este caso en el que la justicia parece seguir estando lejísimos. En fin, estaremos hablando de este tema más adelante con detenimiento y bueno, pues esperamos que la defensa de estos 8 militares pues puedan tomarnos la comunicación. Mientras tanto, saludo con muchísimo gusto a Margarita González Sarabia. Ella es candidato precandidata por Morena al estado de Morelos, porque pues, ya uno no sabe qué decir.
Exactamente, ya uno no sabe ni bien de qué hablar, porque el INE nos tiene muy restringidos en una cuestión pues rara, porque ya fuimos yo ya fui precandidata, uh-huh. Y ahora estamos en un impasse intermedio que se llama intercampaña, sí. Y luego sería ya la campaña. Entonces, sí. Ahorita pues creo que soy aspirante a la gubernatura de Morelos.
Mucho más fácil por el partido Morena. Margarita, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí conversando en Fórmula Noticias. El estado de Morelos, un estado con sus complejidades, no de hoy, sino de hace muchísimo tiempo, y un estado de caudillos, un estado revolucionario. De ahí era Emiliano Zapata, ¿a quién? El movimiento revolucionario terminó traicionando al muy corto plazo, porque Madero no le cumplió lo que le había prometido. Un estado donde hay carácter por parte de sus habitantes.
Y además, pues no fue hace tantos años. Todavía, pues yo tengo amistad con mucha de la familia de los descendientes de Emiliano Zapata. Él tuvo 5 hijos reconocidos, entre ellos una mujer, doña Anita, y Anita Manrique. Uh-huh. Ella es una Manrique Zapata.
Sí.
Sus descendientes son amigos míos.
Sí.
Y todavía hay mucha historia viva de Zapata en Morelos.
Y mucho pendiente todavía, me parece.
Fíjate que somos un estado 70% rural todavía. Es decir, hay 65,000 familias que viven del campo morelense. Es una tierra además de hermosa, es una tierra de mucha productividad.
¿Qué se produce principalmente en Morelos? Yo sé que azúcar, ¿no? En algunas zonas.
El azúcar, la caña de azúcar es el producto más importante, más extenso. Pero tiene zonas muy grandes en la zona oriente de trigo, maíz, pitaya y algunos frutales. En la zona, también jitomate se produce mucho en la zona oriente. Luego en la zona norte, mucho nopal. La zona de Tlayacapan, Tlanepantla, son productores muy importantes de nopal. Hay otras zonas en donde se produce verdura. Y
el turismo también es parte importante del desarrollo económico, ¿no?, del estado de Morelos.
Tenemos 4 vocaciones, Juan, es las más fuertes, que es el turismo, la producción agropecuaria, unas zonas industriales muy localizadas, pero muy importantes, como Sivac y la zona de Yecapixtla, Cuautla. Y tenemos una gran vocación en ciencia y tecnología, porque pues cerca de 42 institutos de investigación científica de carácter nacional están en Morelos. Tenemos un 800 investigadores del más alto nivel ahí en el estado de Morelos.
Así es, y además es un lugar al que muchas personas del extranjero llegan a cursar algún tipo de o licenciatura o de posgrado, pero también es un estado que, como otros en la República, está teniendo problemas de seguridad Margarita, sí. ¿Cómo enfrentar esta situación que es la primera preocupación de los ciudadanos? Y me parece, no sé si estés de acuerdo conmigo, la primera responsabilidad del Estado.
Es la primera responsabilidad de un gobernador, gobernadora, uh-huh, el atender la seguridad de los habitantes. Esto, pues, no se resuelve solamente con dichos y diretes políticos, requiere de una estrategia muy, muy bien sustentada, una estrategia que abarque, pues, diferentes temas, pero yo creo que lo más importante es el fortalecimiento de la policía como un ente preventivo. Y Morelos tiene ahorita un déficit de un buen número de policías que además no están tan bien pagados. Creo que el factor humano es fundamental, sí, además de la inteligencia, de la parte tecnológica, pero sobre todo el fortalecimiento policiaco y la buena coordinación, ¿eh?
Eso, te quiero preguntar, la estrategia que se implementó durante la gestión de la doctora Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, que llevó como resultados, entre otros, a la disminución en un 50% de delitos de alto impacto, la percepción de inseguridad bajó enormemente. ¿Sería algo que tú buscarías replicar en caso de ganar la elección, Margarita?
Sí, totalmente. Hoy estuve con el maestro Omar García Harfuch, uh-huh, en una reunión muy importante, porque requerimos de un consejo en donde se establezcan también líneas que hayan sido efectivas, ¿no? Uh-huh. Y él está, pues, él es de Cuernavaca, no sé si sepas.
Él es guayabo.
Él es guayabito, así, pero además quiere mucho al Estado y seguramente nos va a ayudar con esta asesoría de ir organizando la, ajá, parte de la seguridad. Otro problema fuerte es el agua. Uh-huh. También se requiere de un plan hídrico estatal para poder solventar, que lo tiene ahorita muchas partes del país,
así
incluyendo
es
la Ciudad de México.
Por supuesto, ¿no? Es un problema nacional y un problema que se avisó. Escuchaba hace rato que decían que desde los 80, no es cierto, desde la década de los 20, Miguel Ángel de Quevedo ya anunciaba lo que se está viviendo en la actualidad. ¿Cómo? Pues no te puedo preguntar propuestas, Margarita. No, yo ya iba directo a preguntarte unas propuestas.
Pero me invitas en la campaña.
Nos va a regañar el Instituto Nacional Electoral. ¿Qué te dicen los morelenses que son, además de la seguridad y el agua, sus principales preocupaciones hoy?
Bueno, hoy mucho es el tema también del empleo y de la salud. Pues como en todos lados, ¿no? Los servicios básicos son los más importantes en el sentir de la población. Pero creo que hay una gran esperanza por un proceso de transformación profunda en el estado de Morelos. Uh-huh. Creo, yo en mi caso vengo de la lucha de izquierda desde muy joven.
Así es.
Y he venido, pues al igual que muchos como Claudia, el presidente Andrés Manuel y muchos otros compañeros, queriendo cambiar las cosas, nuestra realidad, nuestro entorno. Entonces creo que es muy importante el llegar en un momento dado a una oportunidad de poderlo hacer. Uh-huh. Entonces tiene que ser algo muy serio.
Te voy a hacer una pregunta, sí, igual y no te cae bien. ¿Tú estuviste en la Lotería Nacional?
Sí.
Bueno, después de haber estado en la Lotería Nacional, ser gobernadora de Morelos, ¿no sacarse la rifa del tigre?
Pues mira, si ese tigre trae una buena bolsita que nos ayude a avanzar, con mucho gusto la tomo. Yo estuve en la Lotería Nacional, fue una experiencia muy hermosa de poder ayudar al presidente en esa área tan importante. Aprendí mucho, hice muchas relaciones, pero definitivamente sí renuncié para poder meterme a la rifa del tigre, como tú dices, porque en un momento dado también hay que tomar esos retos. Uh-huh. Los ciudadanos luego, pues, estamos inconformes.
Así es.
Pero
es nuestra naturaleza.
Tomar el reto es otra cosa.
Pues estaremos pendientes. Margarita González Arabia, precandidata de Morena, pero segura candidata de Morena, aunque suene ahí medio incongruente, o aspirante por Morena a la gubernatura del estado de Morelos. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Bueno, estamos pendientes.
Gracias. Ojalá que estemos aquí en la campaña.
Con muchísimo gusto, ahí estaremos cubriéndola. Y vamos rápidamente con otro tema, porque se aplazó, escuche usted, la audiencia intermedia con los 13 detenidos por el atentado que sufrió mi compañero Ciro Gómez Leiva. Juan Antonio Jiménez, voy contigo.
Gracias, Juan. Muy buenas noches. Las cinco mujeres que están relacionadas en el caso del periodista Ciro Gómez Leyva solicitaron de manera formal llevar a cabo su proceso en un juicio abreviado, aceptando así su responsabilidad, por lo que será el próximo 15 de febrero cuando se define si le aceptan esta solicitud. Por lo que respecta a siete hombres y una mujer, continuará su audiencia, pero hasta el próximo 12 de marzo. En esta audiencia se presentaron un total de 574 datos de prueba, de los cuales el juez dará a conocer en breve cuáles serán desechadas y cuáles serán aceptadas, precisamente por lo que será el próximo lunes cuando se lleva a cabo esta mesa de trabajo para agilizar el proceso. En la audiencia estuvo presente Héctor Eduardo Martínez Jiménez alias El Bar, presunto tirador, quien en varios momentos se le quedó viendo a Ciro Gómez Leyva, que se encontraba del otro lado de la sala. Precisamente nuestro compañero de Grupo Fórmula, esto fue lo que señaló a su salida. Vamos a escuchar precisamente a Ciro Gómez Leyva.
Sí, la sensación es difícil. Al haber visto, al haberme topado con las personas que de acuerdo con la autoridad me agredieron, es una sensación difícil, es dura, es un momento anímico, psicológico, difícil. Yo no le deseo el mal a nadie, absolutamente a nadie. Si ellos fueron, pues ni hablar, tendrán que enfrentar a la justicia, ¿no?
Y por su parte, el abogado defensor David Hernández habló acerca del procedimiento abreviado con las cinco mujeres acusadas por asociación delictuosa. Vamos a escuchar.
La fiscalía ofreció a alguna de las acusadas un procedimiento abreviado con el cual ellas pudieron obtener su libertad. Accedieron a ello. Algunos, otros lo va a estudiar porque, bueno, no fue ofrecida para todos. Para las que no había sido ofrecido, se va a plantear. Quedó la audiencia para el día 15 de febrero. Para plantearles ese procedimiento abreviado donde ellas obtendrían por la penalidad, obtendrían su libertad.
Entre las beneficiadas se encuentran Leslie Soledad Gómez, hermana de Paul Pedro, Daniela Delgado, Tania Calzada, Junuel Flores y Elizabeth Ramírez, quienes la próxima semana podrían obtener este beneficio de seguir en libertad su proceso. Y bueno, pues Juan, ¿qué te parece?
Pues que dilación de la justicia, Juan Antonio, es injusticia, así se llama. Vamos a estar pendientes, pero también te quiero preguntar de otro tema. Los 8 militares reaprendidos por el caso Ayotzinapa, ya por otro delito, porque estaban acusados de desaparición forzada. La jueza les otorgó la medida cautelar de poder llevar a cabo su proceso en libertad. Ya fueron reaprendidos, pero ahora por el delito de delincuencia organizada. ¿Tú estuviste ahí?
Y efectivamente, aquí en este caso, la jueza dictó auto de formal prisión para los 8 militares. Estamos hablando de formal prisión porque hay que recordar que a ellos se les está juzgando por lo que era el viejo sistema de impartición de justicia que teníamos en el país, por lo cual la juez segundo de distrito, Raquel Ibet Duarte Cedillo, precisamente dio esta vinculación, ahora como se le conoce, dio el auto de formal prisión por este delito, el cual, por cierto, delincuencia organizada, es considerado como grave, por lo tanto no van a tener ningún tipo de beneficio. Y de nueva cuenta, esos militares que apenas hace unos cuantos días estábamos hablando de que habían obtenido su libertad tras haber conseguido un amparo, acusados por el delito de desaparición forzada, de nueva cuenta vuelven a la cárcel, pero ahora por delincuencia organizada, delito considerado como grave, por lo tanto no van a tener ningún beneficio de ley, Juan.
Pues estaremos pendientes. Hay un asunto aquí que trasciende a la impartición de justicia y se va, o parece irse, a la política, Juan Antonio, porque dijeron, o por lo menos la defensa de estos 8 militares, que van a presentar una denuncia en contra de Alejandro Encinas, ex subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Y yo me pregunto, quisiera preguntarle a la defensa de estos militares, si es la defensa quien va a interponer esta denuncia, o esta denuncia fue solicitada por los 8 militares, ¿eh? Es un tema, Juan Antonio.
Sí, sin lugar a dudas, y eso será en los próximos días cuando se dé a conocer qué es lo que va a proceder, porque bueno, pues ellos, a pesar de que tienen, siguiendo el viejo régimen, todavía tienen algunos otros recursos para interponer algún tipo de queja y evitar que estén en prisión estos militares, que por cierto están sí. en el campo militar número 1A.
Ahí está, Juan Antonio Jiménez, muchísimas gracias, completísimos como siempre tus reportes, un abrazo.
Gracias, buenas noches.
Y nos vamos hasta el norte del país, hasta Tijuana, a Baja California. Las condiciones meteorológicas, pues que se registran en esta zona, en playas de Rosarito, pues llevan a que el Ejército y la Guardia Nacional estén auxiliando a la población afectada. Ayer me lo adelantabas, Rocío Galván, seguimiento a esta información. ¿Cómo están las cosas allá?
¿Qué tal, Juan? Te saludo con gusto a tu audiencia, a tu equipo. Pues mira, en total fueron 2.45 pulgadas de agua las que cayeron en Tijuana durante los últimos 3 días. Este dato lo da el director de Protección Civil Municipal, Miguel Ángel Ceballos. Las precipitaciones fueron más intensas, de acuerdo con la información del funcionario, en las zonas cercanas al Océano Pacífico, donde dice se registraron 2.45 pulgadas, mientras que en la zona este de Tijuana fue solamente 1.45. Hay en ese sentido, derrumbes, derrumbes de ladera, inundaciones, cortocircuitos, caídas de árbol, hundimientos, encharcamientos, rescates de personas, tanto que quedaron atrapadas en sus vehículos, como también en viviendas, que fueron especialmente afectadas por esta cantidad de agua, y también declives que se han dado en algunos terrenos, así como deslaves. Dijo que la actual temporada de lluvias ha dejado 3 nuevos deslizamientos de laderas que se mantienen en vigilancia permanente. Hasta el momento, la buena noticia, Juan, es que no se han reportado pérdidas de vidas. Uh-huh. Algunas lesiones, hay algunos de las familias rescatadas, hay una de 11 miembros donde uno de los niños estaba fracturado por la caída de una barda. Y lo que decirte que ahora quedó una gran humedad en el ambiente y hubo nieve en las zonas altas, en las zonas de la montaña, uh-huh. Esto es en la Rumorosa, y pues ahora vienen bajas temperaturas, estamos sintiendo en esta parte lo que es Tecate y la Rumorosa ya temperaturas de 1-0 grados centígrados, y pues ahora viene esta parte y la semana que entra al parecer regresan las lluvias a la región.
Así está pronosticado, así está pronosticado. Rocío, ayer pues te aconsejé que te taparas, mismo consejo que te doy hoy, agradeciéndote muchísimo tu enlace.
No, para decirte, Juan, aquí estamos a la orden.
Gracias, Rocío Galván, desde Tijuana, Baja California. El presidente López Obrador hace unos minutos presentó su último libro titulado Gracias, un libro que le dedica a los jóvenes.
Miren, ya está, nuevo y último libro sobre política, porque ya me voy a jubilar en 7 meses y días. Y escribí este libro, que es un repaso sobre mi vida pública.
Pues vamos a leerlo, ¿no? A ver si nos lo mandan. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo espero, 10 de la noche en Telefórmula. Mientras tanto, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.